5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos contigo la mañana del fin de semana de COPE, es 2 de octubre, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy suben las temperaturas casi de forma general en toda la península, aunque apenas lo van a notar en el norte de Galicia y en el área del Cantábrico. En el resto se van a alcanzar máximas más propias del verano. Ahí están los 34 a los que van a llegar en Jaén, los 33 de Sevilla o los 30 de Toledo. Es de esos días en los que no sabes bien qué ponerte. Si sales a esta hora, todavía refresca. Hace incluso frío en puntos del interior de la península y de la mitad norte. Y luego las horas centrales del día, a partir ya de las 12 del mediodía, te sobra la manga larga. Lo primero es el debate que ha reabierto en las últimas horas el presidente Pedro Sánchez con el objetivo de defender la rebaja fiscal propuesta por su gobierno. Por un lado, se niega a bajar el IVA de los productos básicos y se resiste a deflactar el IRPF para que el incremento real de ingresos no se coma la inflación. Es decir, que los contribuyentes no tengan que pagar más impuestos porque les han subido el sueldo para hacer frente al IPC, aunque ese incremento salarial no se iguale en ningún caso al de la inflación. Todo esto lo descarta el gobierno de PSOE y Podemos, y su propuesta plantea una diferenciación entre ricos y pobres. Diferenciación que tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque los que declaran rentas por encima de los 21.000 euros brutos al año no se van a beneficiar de la reforma fiscal de Sánchez. Y los que ganan menos de 14.000 tampoco, porque ni tienen obligación de declarar, ni siquiera aquellos que les contratan tienen obligación de aplicarles ninguna retención fiscal, por lo que difícilmente pueden obtener beneficios de la rebaja. Esto deja fuera de ese ajuste a unos 15 millones de empleados y a 8 millones de pensionistas. Si de lo que se trata es de aliviar la carga fiscal a los que menos ganan, ahí encontramos un claro desajuste. Aun con todos estos datos, el presidente insiste en que su objetivo es defender a la clase media.
Cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social, en la clase media y trabajadora de nuestro país, no en beneficiar a unos pocos, que siempre suelen ser los mismos, poderosos y minoritarios. Y que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría social de nuestro país.
Poderosos y minoritarios. ¿Acaso los que declaran retribuciones anuales superiores a los 21.000 euros al año son poderosos? En 2020 el sueldo medio anual fue de 24.000 euros y en esa horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 euros al año hay más de 4 millones de españoles que para el gobierno son ricos y que por tanto no se van a beneficiar del plan fiscal del Ejecutivo. Minoritarios tampoco son. Hilando con esta cuestión, Sánchez, durante su intervención en el foro La Toja Vínculo Atlántico, abría otro debate. Y lo abre al negar la deflactación del IRPF, que es la fórmula de que una hipotética subida salarial, que ya se la ha comido el crecimiento de los precios, no te suponga luego pagar más en la declaración. ¿Y por qué se resiste? Porque dice el presidente que es mejor que ese dinero lo tenga el Estado para repartirlo entre los más necesitados. Y apela, este es otro debate, a la moralidad de los que más ganan.
Pero además de patriotismo, lo que hacen esas personas, esas gentes, es demostrar inteligencia. Para quienes son contribuyentes netos, es decir, para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación también es moral, porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y mucho más cohesionada.
Bueno, entrar en lo que es moral y lo que no es moral en materia fiscal nos llevaría un buen rato. Cabría preguntarse si es moral dejar sin beneficios fiscales a un trabajador que declara 21.000, 22.000 o 23.000 euros al año y, en cambio, subir el sueldo de diputados y asesores un 3,5%. Estamos hablando que un diputado de media gana 90.000 euros al año, una cantidad que puede ser superior, dependiendo de la provincia por la que ha sido elegido y de los cargos que tiene ese parlamentario, bien en la mesa, en la junta de portavoces o en comisiones, por ejemplo. Habría que preguntarse también si es moral no bajar el IVA de los productos básicos mientras mantienes un gobierno mastodóntico con 22 ministerios, cientos de altos cargos y más de 800 asesores. O si es moral el impuesto de patrimonio, que desincentiva el crecimiento, la competitividad y que, por tanto, genera menos inversión y trae más pobreza. Por eso hablar de moralidad cuando te refieres a los impuestos y a la carga fiscal que marcas es un tanto peligroso. Habrá que ver si además de Valencia hay más comunidades socialistas que ahondan en la senda abierta por Madrid o Andalucía. Entre otras se mira Castilla-La Mancha, también en manos del PSOE, donde esta semana que va a empezar celebran un debate de política regional. Hay noticia en Ucrania. Apenas unas horas después de ese pomposo anuncio de Putin, anexionando cuatro regiones tras un referéndum ilegal, las tropas rusas se veían obligadas a retirarse de Limán. Esta ciudad, situada al este de Ucrania, se encuentra dentro de la región de Donetsk, que es una de las cuatro que dice Putin que ya forman parte de la Federación Rusa. Ya habíamos dicho que aunque suponen el 15% del territorio ucraniano, el Kremlin no las controla en su totalidad. Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón. En otro éxito militar de Kiev, sus tropas cercaron a las rusas y después de la huida, rusa, algunos militares de forma simbólica enarbolaron la bandera ucraniana y la colocaban con cinta aislante en enclaves estratégicos de Limán. Es el momento en el que con la cinta aislante colocaba la bandera ucraniana. Esto de colocar la bandera y difundir las imágenes forma parte también de la propaganda que en este caso los dos bandos se esfuerzan en extender más allá del frente bélico. Desde Kiev también han filtrado en las últimas horas un vídeo que aseguran es de la ciudad más importante de Siberia. Allí, reclutados, movilizados, se ve a varios soldados rusos. Y según la versión ucraniana, mientras los oficiales, mientras sus mandos no les ven, los familiares les proporcionan comida. Y en el mensaje del Ministerio de Defensa ucraniano concluye: oigan, que alguien les diga que la comida en el cautiverio ucraniano es mejor que en el ejército ruso. Bueno, al margen de las estrategias propagandísticas de los dos bandos en liza, aquí lo importante es qué es lo que va a hacer la comunidad internacional. Llámese Unión Europea o llámese OTAN, después de la anexión ilegal de esas cuatro regiones y después de que Putin prometiera defender esas supuestas conquistas con todos los medios posibles. Ya sabes que el presidente ucraniano ha pedido la entrada formal en la OTAN, algo que ya le han dicho que de forma inmediata es inviable y por eso no se cansa de pedir más armas. Se trata de reducir la clara desventaja con la que Kiev se enfrenta al ejército de Moscú. Y en ese foro de la Toja Vínculo Atlántico también ha intervenido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es el español Josep Borrell. ¿Y qué es lo que pide Borrell? Ayuda militar y humanitaria para Ucrania.
Hay que mantener con paciencia y perseverancia estratégica lo que venimos haciendo desde el principio. Hay que continuar suministrando ayuda militar a Ucrania. Es vital. Sin ella no hubiera podido defenderse. ¿Más? ¿Qué más? Pues más. ¿Qué más? ¿Más? ¿Más de qué? De lo mismo.
Bueno, pues ese más de lo mismo es pasa por el aumento en el suministro de armas y también por la ayuda humanitaria. Es evidente que la guerra a Putin no le ha salido como quería. Que la ciudad de Limán, con la retirada de las tropas rusas apenas horas después de la anexión a Rusia de la región de Donetsk, es un nuevo desastre. Pero que nadie se fíe de esos fracasos, porque ni Putin se va a retirar por completo, ni va a ceder. Una de las citas importantes de este 2 de octubre mira a Brasil. Hace justo una semana te contábamos la relevancia de las elecciones generales en Italia, porque es la tercera economía de la Unión, porque se presagiaba un cambio que luego se consolidó y porque la postura del gobierno italiano ante el desafío de Rusia ha sido hasta ahora muy importante en el plano de las sanciones a Rusia. ¿Por qué son importantes las elecciones de hoy en Brasil? Bueno, porque es la primera potencia de América Latina, porque segundo el actual presidente Jair Bolsonaro parte con desventaja en las encuestas, porque todo apunta, si atendemos a esos sondeos, en la resurrección política de Lula da Silva, del partido de izquierdas, del partido de los trabajadores, que se presenta a estas elecciones tras su paso por la cárcel y su condena por delitos de corrupción. De ahí su resurrección política. Y porque se miran también con atención desde España, porque aquí hay viviendo cerca de 100.000 brasileños y en Brasil residen 135.000 españoles, ya digo, en la que es la primera potencia de América Latina. Si atendemos a los últimos sondeos, incluso estos comicios se podrían resolver sin necesidad de una segunda vuelta con la victoria de Lula da Silva. Domingo, en el que están pasando más noticias, que te cuento en titulares con Ana Huertas.
Escuchas La Mañana.
Huracán.
En Florida, el huracán Ian ha provocado al menos 65 muertos. La mayor parte de los fallecidos se produjeron en el condado de Lee, en la costa suroeste de este estado, la zona más impactada y por donde el huracán tocó tierra el pasado miércoles con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros hora.
Subida salarial.
Este lunes, el Ministerio de Hacienda se volverá a reunir con los sindicatos de trabajadores para ratificar la oferta de la subida salarial del 9,5% hasta 2024 para los funcionarios. UGT ha respaldado este acuerdo con el gobierno. Todo apunta a que Comisiones Obreras también estará de acuerdo, mientras que a CESIF este porcentaje le parece insuficiente. Este nuevo pacto incluye además la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de las 35 horas semanales y la jubilación anticipada, entre otras medidas.
Electricidad.
El precio de la luz para este domingo sube hasta casi 186 euros. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, 233 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo para la jornada, de 88 euros el megavatio hora, se dará entre las 2 y las 3 de la tarde.
1 de octubre.
La conmemoración de los 5 años del referéndum ilegal en Cataluña ha reunido en Barcelona a unas 11.000 personas, según la Guardia Urbana, en una manifestación en la que el expresidente del Govern, Carles Puigdemont, ha intervenido de manera telemática. Aclamaciones para él por parte del público y también abucheos a los representantes de Esquerra en una concentración marcada por la ausencia de Pere Aragonés.
No fue porque sabía perfectamente que le iban a buchear. De hecho, aun con su ausencia, se escucharon silbidos y gritos de Aragonés, dimisión, en esos actos conmemorativos del 1 de octubre, que si algo reflejaron, además de la nostalgia, fue la permanente frustración en la que vive el independentismo. Tú no puedes estar engañando permanentemente al personal, prometiéndole algo que no sabes, que sabes perfectamente que no vas a poder cumplir, con el único objetivo de permanecer en el poder. Ahora se abre un escenario, te lo vamos a ir contando a lo largo de la mañana del fin de semana de COPE, se abre un escenario en el que esa división dentro del gobierno plantea varios interrogantes. ¿Qué van a hacer los de Junts? Han dicho que van a preguntar a la militancia. Lo que tienen que preguntar y lo que tienen que valorar es qué va a pasar con todos esos puestos que están en juego, de altos cargos y de asesores. La mañana del fin de semana de COPE acaba de empezar. Son las 6 y 14 minutos, son las 5 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y en este domingo hay que mirar también a Indonesia, en concreto a la isla de Java. Al menos 127 personas, incluidos dos policías, han muerto y casi 200 han resultado heridas en una pelea tras un partido de fútbol. Nueva tragedia en un estadio. La espiral de violencia comenzó cuando cerca de 3.000 hinchas de uno de los equipos que habían jugado saltaron al campo porque su equipo había sido derrotado. La mayoría de las muertes se han producido por asfixia tras una estampida de todos los que intentaban huir. La policía ha respondido con los gases lacrimógenos, no ha conseguido parar esa avalancha y, ya digo, nos deja una nueva tragedia en un estadio de fútbol con 127 muertos, incluidos dos policías. ¿Y en Ucrania qué? Bueno, pues las tropas de Kiev avanzan sobre el terreno.
¡Hurra! Bueno,
está escuchando a soldados ucranianos retirando una de las banderas rusas en la ciudad de Limán, al este del país. La toma de esta capital es clave porque está considerada como la puerta de entrada a la región de Lugansk, una de las zonas anexionadas ilegalmente por Vladimir Putin. Una anexión que sigue rechazando la comunidad internacional. Países como China y Turquía, que están llamados a tener un papel importante en una posible negociación entre Kiev y Moscú, que tradicionalmente se han mostrado también próximos a Putin, pues ven en la integridad territorial de Ucrania ahora una línea roja. Vamos a Moscú. Ricardo Marquina.
Turquía se desmarca profundamente de Rusia y critica sin ambages la anexión de territorios ucranianos por parte de Moscú. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores turco, esta anexión por la fuerza es una flagrante violación del derecho internacional. También añaden que Ankara apoya fuertemente la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Ucrania. Este es un nuevo golpe diplomático para el Kremlin, proveniente de uno de los pocos socios que le quedaban. Antes fueron Mongolia, India o Kazajistán quienes le dieron la espalda. Incluso Armenia planea ahora salirse del grupo de seguridad colectiva que lidera Moscú. China, de momento, calla. Pero según muchos analistas, Pekín está tremendamente incómoda con la situación generada por Moscú.
Un rechazo al que se ha unido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la cuarta edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico. Un encuentro que también ha contado con la presencia del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Califica como fracaso la guerra de Putin en Ucrania.
Sobre el terreno, la guerra no le ha ido bien a Putin. Estoy seguro que nunca hubiera podido imaginar que 7 meses después de lanzar la invasión estaría retrocediendo. Por el contrario, estaba convencido que en 2 semanas tomaría Kiev y que instauraría un régimen independiente, exactamente como tiene con Lukashenko en Bielorrusia.
Todo esto en un domingo en el que no perdemos de vista tampoco, siguiendo en el exterior, el paso del huracán Ian, que continúa avanzando por la costa este de Estados Unidos. En Florida han aumentado el número de muertos, mientras más de 100.000 personas continúan evacuadas de sus casas por el impacto del ciclón que ya ha tocado suelo en Carolina del Sur. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El número de muertos en el estado de Florida por el huracán Ian se sitúa ya en 65. En el condado de Lee, donde se encuentra la ciudad de Fort Myers, en la costa oeste de la península, es el más afectado con 35 muertos. Este fue el condado que recibió el impacto directo del huracán con categoría 4. En este condado, el 90% de las construcciones situadas en las islas de Sanibel y Captiva han desaparecido y los equipos de rescate temen que pueda haber más víctimas mortales. El huracán, ya con categoría 1, también ha provocado la muerte de 4 personas más en Carolina del Norte. Casi 1.200.000 personas siguen sin luz en Florida, más de 200.000 en Carolina del Norte y 60.000 en Virginia. Ian, convertido en un tifón subtropical, ha terminado desapareciendo el sábado por la noche sobre el estado de Virginia.
Ian, este huracán que ayer entró en Carolina del Sur y hoy ya podemos decir que ha tocado suelo en Carolina del Norte. Y donde hay que mirar también es a Brasil. Celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 156 millones de personas están llamadas a las urnas. Conoces a los dos protagonistas, el actual presidente Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Esto es lo que pasaba en uno de los últimos debates entre los dos.
É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos.
Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país.
¿Quién tiene más opciones? Si miramos las encuestas, Lula da Silva se mantiene con casi 15 puntos de ventaja por delante de Bolsonaro dentro de un panorama muy polarizado. Si ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, sin contar los votos blancos y nulos, se irá a la segunda vuelta el 30 de octubre. Y de lo que también hay que estar pendientes es de Irán. Teherán continúa con sus represalias por la ola de manifestaciones que recorre el país por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, la joven de 22 años que llevaba mal puesto el velo. Llevan 3 semanas consecutivas de protestas. Protestas que se han extendido también a nuestro país. En Madrid, cientos de personas se han concentrado en solidaridad con el pueblo iraní, una imagen que se ha vivido en otras ciudades europeas como París o Berlín.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está en vigor la reducción en el IVA del recibo del gas del 21 al 5%, una medida que durará en principio 3 meses, pero que el gobierno no descarta prorrogarla. Hay división de opiniones entre los expertos sobre el ahorro que podría suponer. Desde la Organización de Consumidores apuntan a unos 35 euros mensuales si tienes una tarifa TUR, que es la tarifa regulada. En el mercado libre, el ahorro es ligeramente menor. Ahora bien, por mucho que baje el IVA, sigue subiendo el precio del gas. Lo contaba COPE José Luis Izuel, presidente de la Hostelería Española. Dice que la medida no va a aliviar sus problemas.
Es que no se va a notar prácticamente. O sea, además, bueno, pues esto es una... Entiendo que ha nacido para prorrogarse mínimo lo que dure el invierno. De lo contrario, pues sería poco menos, que poco servible, ¿no? Por no decir inservible.
Otra medida que ha entrado en vigor con el comienzo de este mes de octubre es la obligatoriedad del cierre automático de puertas en comercios, bares y restaurantes. Un sistema para mantener las puertas cerradas y conservar así, es el objetivo de la norma, la temperatura interior y evitar el despilfarro de energía. Desde la Confederación Española de Comercio advierten de que solo un 10% de los establecimientos ha podido adaptarse. Bien por la complicación técnica, bien por el alto coste económico. Cambiar esas puertas puede rondar entre los 1.500 y los 4.500 euros. Esto es lo que nos contaban a COPE algunos comerciantes del centro de Madrid.
De momento como que no, porque ¿quién me paga a mí la puerta? Me la dan, me la subvencionan gratis. Cuando llega algún día que haga frío, pues oiga, automáticamente se cierra. El cliente empuja la puerta y al pasar, automáticamente la puerta se vuelve a cerrar.
Las que no tienen puerta de corredera tienen el muelle para que la puerta se cierre cuando no esté queda abierta, ¿vale? En mi caso tengo el muelle.
Totalmente clásica. De hecho, lo que vamos a implementar es cerrarla y ajustarla a la calefacción en tal caso, pero sí sabemos de la ley.
De momento, el gobierno ha dicho que en estos primeros días, primeras semanas de la implantación de esta obligatoriedad, no va a multar a aquellos que no tengan ese cierre automático de las puertas de sus comercios o de sus bares y restaurantes. Entre todos los colectivos, especialmente dañados por la subida de la cesta de la compra, de los precios en general, están las familias numerosas. Son los a las que más les está costando llegar a fin de mes. Rafa Molina.
Desde que empezasen a subir los precios, 3 de cada 4 familias numerosas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Así lo dice un estudio de la asociación Acamafan. Es el caso de la familia de Berta. Ella tiene 12 hijos, algunos de ellos ya independizados, aunque siguen siendo 9 viviendo bajo el mismo techo. Ahora que ha llegado el frío, el drama para ellos ha comenzado.
Todavía no estamos pasando frío, pero ya hay alguno que me dice, mamá, tengo frío. Y digo, pues ya sabéis lo que os queda este invierno. No hay más cambios, es esto, o sea, no te puedo contar qué vamos a hacer más, pues pasar frío y no encender la calefacción.
Más de la mitad de las familias numerosas tienen que afrontar este coste extra con menos de 2.000 euros al mes, y es aún peor con la inflación. La asociación Acamafan ha evidenciado que cerca del 97% de estas familias ha tenido que modificar su rutina diaria para hacer frente a la inflación.
Una vez que el gobierno ha garantizado la subida del sueldo de los diputados y de los asesores un 3,5%, mañana retoma la negociación para valorar la subida del sueldo de los funcionarios. Alicia García.
Sí, tras el encuentro del pasado jueves entre Hacienda y los sindicatos, la última oferta de subida salarial a los empleados públicos es del 9,5% en 3 años. 24 horas antes, el Ministerio de Montero planteaba un 8%. UGT acepta la propuesta, Comisiones Obreras apunta a que también, mientras que el CESIF, el sindicato mayoritario en la función pública, lo ve insuficiente teniendo en cuenta la elevada tasa de inflación y pretende llegar al 10%. Miles de funcionarios, convocados precisamente por CESIF, se manifestaron en Madrid para reclamar alzas salariales acordes al ritmo al que suben los precios. Si miramos al sector privado, la subida media de los sueldos pactada en los convenios colectivos está en el entorno del 2,6%.
Y precisamente este martes vamos a conocer los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes, datos correspondientes al mes de septiembre. Cifras que vamos a conocer después de que el ministro Escrivá avanzara la creación de 40.000 puestos de trabajo ese mes. Datos que confía en conseguir José Díaz Canseco, experto en recursos humanos y mercado laboral.
En septiembre generalmente la afiliación sube. Veremos si sube tanto como dice o se queda un poco más atrás. Y además tenemos el efecto de los nuevos cambios en las figuras de contratación, que hace que todos los contratos que tenían menos de 30 días aproximadamente, pues al final tengan una contratación más estable y hay menos altas y bajas en esos ciclos de contratación que tienen un impacto en la afiliación. Por lo tanto, sí, podría decir que sí. Son datos que son factibles y serían positivos, por supuesto.
Bueno, a la espera de conocer la actualización del mercado laboral, hay que tener en cuenta que venimos de un mes de agosto en el que hubo casi 200.000 ocupados, menos de media, y una subida del paro en más de 40.000 personas. Una tendencia que, según este experto en recursos humanos, según José Díaz Canseco, irá ligada a los precios que registremos en las próximas semanas.
Es verdad que hay bastantes planes de reestructuración y de despido de plantillas, desafortunadamente, pero dependerán de si finalmente podemos ser capaces de bajar un poco los ratios de IPC y esta crisis de suministro, energía y provisiones que tenemos afectan o no tanto a la cuenta de resultados, ¿no?
Apunta esta cuestión. El plástico no reciclado que podemos encontrar en los envoltorios de muchos alimentos se verá gravado por un nuevo impuesto a partir de enero de 2023. Los fabricantes deberán pagar por cada kilo de plástico 45 céntimos. Nos preguntamos cómo va a afectar esto a los consumidores. Claudia Cid.
El impuesto al plástico pretende incentivar el uso de plástico reciclado u otros materiales, pero es muy probable que su carga económica la suman los consumidores. Rafael Pampillón es consejero del Colegio de Economistas de Madrid.
Habrá algunos que podrán repercutir menos para intentar hacerse con una mayor clientela, pero al final efectivamente el consumidor va a pagar una parte.
Aunque las asociaciones de consumidores todavía no pueden cuantificar el impacto que va a tener en los clientes. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Desde OCU todavía no podemos hacer una valoración sobre cuál será la repercusión final en el precio de los productos de este impuesto. Puede que estemos hablando de céntimos.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas entiende que con la situación de inestabilidad económica que está viviendo el país no es el mejor momento para implantar este impuesto. Por eso le han pedido al gobierno que retrase su entrada en vigor un año.
Miro vuestras caras, veo que la vida pasa. Recuerdos que en palabras acompañan, nos atrapan. Como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza. Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora. ¿Y qué
caos? Es Dani Martín, que hoy es protagonista porque su guitarra, la guitarra de este cantante, ha desaparecido esta noche, poco antes del concierto que ha ofrecido en la Plaza de Toros de Murcia. El ex del Canto del Loco llenaba la plaza con su gira Qué caro es el tiempo, en honor a la canción que escuchas. De momento, hasta ahora, desconocemos si ha conseguido localizar esa guitarra, su guitarra, que ha desaparecido poco antes de que empezara el concierto. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana.
Las caras, todo llega, todo pasa. Y veo aquellas fotos en verano de la playa. Secretos que aún no guarda esa chica que aún te encanta. Canciones que te atrapan, que recuerdan.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo en lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, no te fíes si hoy te vuelven a repetir eso del veranillo de San Miguel. No te fíes a esta hora. A partir de las 12 vas a poder salir prácticamente en toda España de manga corta. Por encima de los 30 grados en numerosos puntos de Andalucía, de Extremadura, también de Castilla-La Mancha. Así que máximas más próximas al verano que al otoño. Enseguida te actualizamos la última hora del huracán Gian a su paso por Estados Unidos, pero en estos primeros pases del recién inaugurado curso escolar, quiero que nos detengamos en una asignatura, las matemáticas. A más de uno la han traído de cabeza, eran el coco para más de uno, no para todos. Bueno, no vamos a abordar esta cuestión, vamos a analizar la falta de profesores de matemáticas que se encuentra el sistema a día de hoy. Cada vez son más jóvenes matemáticos que por nuevos retos o por más dinero deciden especializarse en la empresa privada. Quédate con este dato. En las últimas oposiciones para ser profesor de matemáticas, el 40% de las plazas quedaron desiertas. Preocupa especialmente la situación en los institutos. Actualmente hay más de 700 plazas que no están cubiertas y en la mayoría de los casos esas plazas tienen que llenarse con otros especialistas que no son matemáticos. Te hablo de ingenieros, de arquitectos e incluso de químicos. Eso sí, tienen que cumplir una serie de condiciones para poder impartir clase de un campo que a fin de cuentas no es el específico suyo. Lo explica Onofre Monzó, presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Tiene que tener un dominio superior de la asignatura que debe dar, es decir, debe de conocer la materia que debe dar, no solo con el nivel que tiene que impartir, sino desde un punto de vista superior, y eso en matemáticas está garantizado. Y por otra parte, es importante el dominio de la didáctica de las matemáticas.
Bueno, una de las cuestiones por la que los profesores, lo decíamos, los profesores de matemáticas deciden quedarse en el sector privado y no optar por la enseñanza pública, es el sueldo. También muchos de estos profesionales están yendo a acabar su formación o a trabajar a otros países donde aspiran a unas mejores condiciones laborales. Encontramos el caso de Alba. Realizó un doctorado en matemáticas en la Universidad de Sevilla y posteriormente decidió terminar sus estudios en Estados Unidos. Ahora se encuentra trabajando en Suiza. Las condiciones de los investigadores en este país se encuentran a años luz del sistema español, tanto en la cuestión económica como en la estabilidad laboral, lo que decantó la decisión de Alba.
Es verdad que en España está habiendo muchísimas reformas, que se está sacando ahora la ley de universidades, están habiendo muchísimos cambios y esas universidades están yendo en una dirección que va internacionalizándolas y va poniendo más peso en la investigación, pero todavía queda camino por hacer.
Y los que deciden quedarse, independientemente de las condiciones precarias, de los sueldos no tan altos o más bajos que en otros puntos, son aquellos con una gran vocación por las matemáticas y por la enseñanza. Montserrat es profesora de bachillerato en el Instituto Salvador Dalí de Madrid. Lleva más de 25 años dedicada a la docencia de las matemáticas.
Muchas veces, pues yo también, pues a mis hijos me encanta que sus profesores les motiven las matemáticas, porque hay veces que las matemáticas tienen que estar en el papel de los alumnos, en el cuaderno de los alumnos y no tanto en nuestra clase magistral, que también los primeros años son duros, pero bueno, ahí estamos para recibirles los que quieran, porque en realidad es una profesión muy bonita.
Hemos hablado de que ahora mismo hay 700 plazas sin cubrir en la enseñanza pública, una cifra que podría aumentar, ya que se espera que cerca de 2.000 personas se jubilen dentro del sector en los próximos años. Hay más noticias en este domingo, te las cuento ya con Ana Huertas.
Escuchas La Mañana.
Nuevo paso atrás para Vladimir Putin en la guerra de Ucrania.
Tan solo 24 horas después de que el presidente ruso firmara la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, las tropas ucranianas se han hecho con la ciudad de Limán, en la región de Donetsk, un territorio clave ya que se trata de un importante nudo ferroviario y en el que el ejército de Kiev ha conseguido cercar a más de 5.000 soldados rusos. Una situación que vuelve a poner en duda la estrategia de Vladimir Putin y que eleva la incertidumbre sobre un posible ataque nuclear.
Sánchez entra de lleno en el debate fiscal e insiste en que la crisis deben pagar a los ricos.
Es el mensaje que repitió ayer en su intervención en el foro de La Toja. Sánchez descalificó el plan de rebajas fiscales que propugna el PP, tildó de brujos fracasados a los que defienden que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y volvió a defender el impuesto a los grandes patrimonios anunciados por el gobierno. Deben pagar más, dijo, por una cuestión moral y patriótica, y afirmó que no hay mejor herramienta para combatir la desigualdad que el estado del bienestar.
Los independentistas catalanes han recordado el 1 de octubre más divididos que nunca.
Unas 11.000 personas salieron a la calle en un clima marcado por el enfrentamiento entre Esquerra y Junts. Dirigentes de Esquerra incluso fueron abucheados. En un discurso telemático desde Waterloo, Puigdemont volvió a insistir en la validez del mandato del 1 de octubre. Por su parte, unos 300 radicales de los CDR se manifestaron anoche en Gerona y quemaron una foto del presidente catalán Pere Aragonés, quien limitó su participación en el aniversario a un mensaje institucional.
Victoria del Atlético de Madrid en Sevilla, que se deja 3 puntos clave, y el Barça, que cumple en Mallorca, Cris Bejarano.
Derrota del Sevilla en casa ante el Atlético de Madrid en un partido que pone en peligro el puesto de Lopetegui, 0-2 para los de Simeone, y que analizaba así el entrenador hispalense.
Estoy triste hoy porque evidentemente tenía ilusión, como todo mi equipo estamos tristes, pero a partir de una cosa estar triste y la otra cosa es estar débil. Creo que lo que tenemos que estar es con la tranquilidad de saber que lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada depende de nosotros, que tenemos un margen de mejora y que tenemos todos que hacer, y haciendo autocrítica, por supuesto, y primero el entrenador, ser capaces de dar la vuelta a la situación.
El Barça ganaba a domicilio en Mallorca con tan solo un gol de Lewandowski, y en el resto de partidos de la jornada, el sábado, Cádiz 0, Villarreal 0, Getafe 2, Valladolid 3. Y para hoy domingo tenemos un Español-Valencia a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Celta-Betis, 6 y media Girona-Real Sociedad, y a las 9 de la noche turno para los de Ancelotti, Real Madrid-Osasuna, y queda para el lunes el Rayo-Elche. En Fórmula 1 a las 2 de la tarde comienza el Gran Premio de Singapur, pole para Leclerc, Sainz saldrá cuarto y Alonso quinto. Todo esto lo contaremos desde las 12 en Tiempo de Juego.
Puesto en orden todo lo que está pasando en este domingo, vamos a buscar otros análisis, otros enfoques. Lo hacemos en nuestra web, en cope.es, con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos preguntamos si de verdad tenemos en regla todas las vacunas que debemos ponernos o las hemos descuidado con el COVID-19. La pandemia casi ha monopolizado este asunto y muchos se han olvidado de las dosis que se deben poner para frenar otras enfermedades transmisibles. El análisis y la recomendación de los expertos ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Además, nos vamos hasta Estados Unidos para conocer todos los detalles relacionados con la exitosa serie televisiva Friends. Te doy algunos secretos. Comenzó a grabarse debido a la cancelación de otra producción y al principio su trama era muy distinta a la que al final pudimos ver en la pequeña pantalla. Estos y muchos otros datos curiosos sobre la serie los tienes ya en nuestra web, en cope.es.
Y a las 6:38 de la mañana saludo ya a Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Hola, Antonio. Estupendamente. Buenos días.
Me alegro mucho. ¿Qué tiene por costumbre pasarse a una hora temprana al kiosco? Lo primero que hacemos es un repaso a la prensa regional. Vamos a comenzar con una historia un tanto truculenta que cuentan los compañeros del Diario de Mallorca. Se trata de la enorme tensión entre bandas que ha llenado de violencia las calles de la capital, de Palma. Concretamente hablamos de dos clanes, los Pelúos y los Sheriffs, que en los últimos 15 meses han protagonizado al menos 4 incidentes graves. No faltan las palizas y no faltan tampoco incluso los disparos.
Sí, y en la actualidad la policía habla de calma tensa porque parece que los miembros de los pelúos se marcharon a toda prisa tras la última agresión en la que uno de los sheriffs estuvo a punto de morir en plena calle de Saint-Gotleu a manos de una veintena de miembros del clan rival. Esto pasó el pasado mes de agosto. Bueno, los pelúos están considerados una banda muy conflictiva. Según el diario de Mallorca, pasan su fuerza en su número. Son más de 50 y en que no reparan en usar la violencia. Los sheriffs, por su parte, parece que son menos, unos 30, según cálculos aproximados. Llevan muchos años asentados en Mallorca y aunque algunos de sus miembros también se dedican a actividades ilícitas, parece que son un poquito, pero solo un poquito, menos violentos que los pelúos.
Las cosas de los pelúos y de los sheriffs que no son para tomárselas a broma y sino que se lo digan a los vecinos de Palma. Atención a otra historia. Vuelve el timo de la doble llamada. Lo cuentan los compañeros del diario de ella.
Sí, el procedimiento es el siguiente. Te llama alguien que dice que es de tu compañía telefónica y te dice que te van a subir la tarifa 15 o 20 euros, así de golpe. Claro, tú te asustas y casualmente, nada más colgar, recibes otra llamada de un operador de la competencia que te ofrece cambiarte por un precio mucho más ventajoso. Bueno, explica este diario, el Deia, que para no caer en la trampa, tanto desde la OCU como desde la policía, incluso las propias compañías, recomiendan que se desconfíe si se reciben dos llamadas muy seguidas en el mismo día sobre este mismo asunto.
Ahora vamos a hablar de cerveza. Esto nos gusta, es un poco pronto. Vamos a dejar la degustación para horas más adelante, pero pensemos en ese aperitivo de dentro de un rato. En Segovia, las 9 cerveceras artesanales de la provincia se reúnen este fin de semana en la primera edición del Oktoberfest.
Sí, una fiesta inspirada en la que se celebra desde 1810 en la ciudad alemana de Múnich, donde saben bastante de cerveza. Segovia huele a cerveza, titula el adelantado. Además de los puestos cerveceros, en el paseo del salón se ha dispuesto 6 casetas, todas de empresas hosteleras del municipio, donde se venden pues pinchos, tapas y dulces, algunos pues con productos típicamente segovianos. Además, durante todo el festival se desarrollan un programa con actividades de todo tipo.
Esto está muy bien, a mí me gusta celebrar, me gusta también la cerveza. Ahora, no me imagino yo, por ejemplo, celebrando la Semana Santa sevillana en Múnich o no, celebrando los Sanfermines en Berlín. Bueno, pero todo se ha celebrado, aunque sea el Oktoberfest en Segovia, ¿no?
En Segovia,
sí.
Segovia.
Venga, momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días. Esta semana nos hemos fijado en Irán, donde las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini sacuden todo el país. Amini murió después de haber sido torturada por llevar mal colocado el velo islámico. Irán se encuentra en un momento complicado. A la protesta por el velo se une el malestar por el coste de la vida, el paro juvenil y la reducción de las ayudas. Sin embargo, es poco probable que estas manifestaciones vayan a cambiar algo. En cualquier caso, hay un cambio de fondo que marcará el futuro. Se está produciendo un proceso acelerado de secularización en la sociedad iraní, lo que ocurre a menudo cuando se produce una alianza entre el poder religioso y el poder político. Nos hemos fijado también en el debate de fondo que se está provocando en un sector del feminismo clásico al respecto de la llamada ley trans. La ex vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que la condición sexual de las personas es un dato irrebatible. Y si bien el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, el sexo no es ni voluntario ni opcional. Calvo advierte también que no existe un derecho a la autodeterminación de género, algo que puede aplicarse a los llamados nuevos derechos, a cuya aprobación se ha dedicado la izquierda en abierta contradicción con sus propias raíces. Y Rusia se ha anexionado los territorios ocupados en el este de Ucrania. Occidente sabe que no puede permitirse dejarle a Putin salirse con la suya. Su huida adelante justifica nuevas acciones. Es necesario contrarrestar la propaganda interna y hacer llegar a la ciudadanía rusa una visión más realista de las atrocidades documentadas por la ONU en Ucrania. También se echa en falta un apoyo claro a quienes huyen del país. Europa no puede permitirse la miopía y la inhumanidad de cerrarles sus fronteras. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fin de semana de COPE, quiero que prestes atención a este dato. En España, una de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Son datos de la Confederación de Salud Mental de España y es una cifra que evidentemente preocupa. Preocupa porque conforme van pasando los años, los datos en salud mental aumentan, a la vez que empeoran. Es cierto que ahora parece que tenemos más conocimiento, que prestamos más atención a lo que se nos pasa por la cabeza, sobre todo tras el confinamiento y tras esos momentos tan duros, primeros momentos tan duros de la pandemia. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, durante el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Este informe concluye que esta subida afectó más a las mujeres que a los hombres. Y también a los jóvenes, especialmente a los que tienen entre 20 y 24 años. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Según señala la OMS, una de las principales causas de este incremento fue el estrés que causó el aislamiento social provocado por la pandemia, pero a este factor hay que añadir las limitaciones de las personas a la hora de trabajar, la soledad que vivimos, el miedo a la infección, al sufrimiento, a la muerte y también las preocupaciones económicas. Todo esto ha hecho que nuestra salud mental haya empeorado.
Un dato más, un 15% de los adultos en edad de trabajar sufre algún tipo de desorden mental. Guillermo Fouce, psicólogo, y contaba a la mañana del fin de semana de COPE cuáles son los trastornos mentales más comunes en España.
Los trastornos que más se están viendo hoy en consulta o de demanda son clásicamente la depresión o la ansiedad, que son en parte antagonistas, pero que incluso a veces se presentan juntos y son, digamos, las grandes estrellas.
En concreto, casi el 7% de la población de España está afectada por ansiedad. Exactamente la misma cifra de personas que padecen depresión. Ambas enfermedades afectan al doble de mujeres que a hombres.
Bueno, para aclarar de forma muy rápida y muy sencilla, por si alguno de nuestros oyentes no sabe bien la diferencia, la ansiedad es la preocupación o el miedo por las situaciones futuras, inciertas, ¿no? Aquellas que no conocemos o que no controlamos, mientras que la depresión es la tristeza o la desesperanza en nuestra vida en general.
Y estos síntomas están apareciendo ahora en muchas personas, pero como nos explica Fouce, también es consecuencia de la pandemia y el confinamiento.
Sí, se nota un aumento de las peticiones de asistencia post-COVID, la ola de la salud mental, porque las repercusiones psicológicas de todo lo ocurrido, tanto del confinamiento como de todas las pérdidas y demás, en salud mental es más tardío. Digamos que cuando se asientan las cosas, empiezan las repercusiones en salud mental.
También aclaraba este psicólogo que no hay un grupo de edad en el que estén más definidos los trastornos mentales, pero que sí es cierto que muchos jóvenes están acudiendo ahora mismo a terapia.
¿Qué les pasa a los jóvenes? Bueno, es una de las grandes preguntas. Hemos notado un aumento, un incremento de las peticiones de atención y también incluso de las autolesiones y de las ideaciones suicidas. Creemos, y esa es la interpretación que estamos trabajando y en función de lo que vamos viendo, que posiblemente lo que haya es lo que llamamos relaciones líquidas, relaciones poco sólidas.
¿Y esto de las relaciones líquidas qué es exactamente? Nos responde Fouce.
Una situación de aislamiento de estar rodeado de mucha gente, de muchos likes, de muchas redes, pero con muy pocas relaciones de anclaje, relaciones significativas.
Los likes, los me gustas, nos dice el psicólogo.
Un problemón.
Sí.
La mala canalización que estaban haciendo muchos de jóvenes de las redes sociales, ¿verdad?
Fíjate, Antonio, el hashtag salud mental tiene más de 8.800 millones de visualizaciones en la plataforma de vídeo TikTok. Y es que cada vez más chavales se autodiagnostican a través de las redes sociales, ya sea ansiedad, depresión, TOC, déficit de atención, por ejemplo.
Bueno, ¿y por qué hacen esto? Es la pregunta. Bueno, los expertos nos indican que tiene que ver con sentirse identificado. Se autodiagnostican e imitan a ese influencer que ha descrito supuestamente sus síntomas porque quieren darle sentido a lo que ellos también sienten. Y esto, evidentemente, es un error.
Siempre sí, y no solo ocurre ese autodiagnóstico, sino que la gente, en muchos casos, ya viene con una idea prefijada y, por cierto, se comporta de acuerdo a esa idea prefijada. Hay un exceso de información. La gente mira en internet, mira en tutoriales, mira en otras fuentes qué le pasa y viene ya con ese prediagnóstico y a veces es muy difícil trabajar el desmontar esa cuestión.
Otra de las razones por las que los jóvenes además recurren a las redes sociales es por las dificultades que en ciertas ocasiones se encuentran a la hora de acceder a la atención sanitaria pública en relación con la salud mental. Esto hace que busquen otras alternativas no profesionales ni recomendadas como TikTok.
step one, you say we need to talk, he walks.
Ahora quiero hablar de una persona que no se autodiagnosticó, sino que decidió pedir ayuda. Se llama Alicia, es una joven de 28 años que ha sufrido depresión.
No me apetecía hacer cosas, estaba muy irascible, irritable, tenía mucha ansiedad, tenía muchos pensamientos negativos que me invadían. Había quedado con un amigo, una persona a la que adoro, pero a la que no quería ver porque me daba una pereza tan brutal tener que decirle que estaba bien, porque sentía que ya no podía sujetar más esa careta, que cuando quedé con él y me preguntó que qué tal estaba, le dije que estaba mal.
Ese fue el momento en el que Alicia se dio cuenta de que tenía que pedir ayuda.
Al día siguiente me levanté llorando, porque esa era otra de las cosas que me pasaba, que lloraba bastante, sin ninguna razón. Me levanté llorando y prácticamente sin darme cuenta estaba marcando el número del psiquiatra de mi madre, y fue ahí cuando me detectó una depresión ansiosa leve, porque estaba en el inicio y afortunadamente pudimos ponerle remedio.
Esta no era la primera vez que Alicia lidiaba con problemas de salud mental. Antes ya había estado en terapia por ansiedad. Por eso sabía que recurrir a un profesional cuanto antes era lo mejor para ella.
Claro, diagnosticar estos trastornos a tiempo es clave. De hecho, el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Por eso también es muy importante que prestemos atención a los comportamientos de los más pequeños de la casa. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil.
Después de la pandemia tenemos a muchísimos niños y adolescentes con ansiedad, mucho miedo y, en el caso de los adolescentes, pasividad, desmotivación, apatía. Su cerebro está totalmente activado en búsqueda de unas respuestas que no llegan a encontrar hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, solamente cuando entienden qué les pasa, ya disminuye la ansiedad.
Además de la terapia, en casa también podemos ayudar a los niños a gestionar sus emociones.
Los niños tienden a imitar a los padres. Si ven a los padres que ante la ansiedad tienen conductas de anticipar lo negativo, ellos empiezan a sentir la ansiedad que sufren los padres. Si desde pequeños enseñamos a los niños a identificar cómo se sienten, a guiar su pensamiento hacia un pensamiento mucho más constructivo, cuando son mayores, son capaces de manejar la ansiedad, de manejar la tristeza y de guiar mejor lo que hacen.
Bueno, pues la salud mental, que hemos querido traer hoy a primera plana de la mañana del fin de semana de COPE con ese dato, con el que abríamos: en España, uno de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y por eso también hemos querido abordar aquí ese diagnóstico de temprano necesario y las soluciones que se deben dar y el tratamiento necesario que se debe dar a la salud mental.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y antes de que nos den las 7 de la mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, de este domingo 2 de octubre, vamos a intentar ponerle una sonrisa al día. Momento de repasar esas noticias curiosas, sorprendentes, diferentes, que ha recopilado Guillermo Vila. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Y vamos a comenzar esta semana viajando a un lugar en mitad del Mediterráneo, a unos 2.000 kilómetros de distancia, entre Sicilia y Túnez.
Sí, porque justo en ese punto, Antonio, hay un cementerio de barcos. Y no cualquiera, ¿eh? Uno de los más importantes del mundo. En realidad se trata de una especie de agujero negro de la navegación, un lugar en el que naufragaban los barcos desde hace miles de años. A la zona se le conoce como Banco Szkerki, y la UNESCO está trabajando para cuidar este patrimonio cultural. Precisamente una española, Rocío Castillo, que es arqueóloga subacuática, ha participado estos días en esas labores de protección. Y se lo ha contado a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
La verdad es que ha sido un privilegio el estar en esa zona y bueno, cuando se han localizado algunos de los pecios, pues muy, muy emocionante. La verdad es que es muy interesante trabajar en una misión UNESCO con compañeros de 8 países, de diferentes centros de investigación, universidades.
Una arqueóloga subacuática, la verdad es que no sabía ni que existía una carrera así. Oye, Guillermo, ¿y de qué fecha son esos barcos?
Bueno, pues sobre la fecha a la que pertenecen los navíos, la arqueóloga explica que son de época romana, del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Ahora, una vez concluida la expedición, toca analizar todos los vídeos, la documentación y cómo se accede a esos precios, te estarás preguntando. Bueno, pues con tecnología de ultimísima generación.
Y con este barco hay dos ROP. Entonces, uno de los ROPs con el que hemos utilizado es el ROP Arthur, que puede bajar hasta 2.000, 2.500 metros. Y bueno, pues bajas con ese ROP y ese ROP va equipado de muchas cámaras de vídeo, de muchas luces. También tiene una serie de bombas, se puede limpiar y extraer objetos, y eso es lo que hemos hecho en esta primera parte.
Bueno, pues esa es la clave para acceder a esos pecios. Bueno, lo que toca ahora es una de perros. No se trata de Beethoven, aquel San Bernardo de la inolvidable película, sino, Guillermo, uno mucho más pequeño.
Oye, me he estado toda la mañana riendo buscando esta banda sonora porque qué película más bonita, ¿eh? aquella de Beethoven. Bueno, pues sí, porque a pesar del nombre de este perro, que es Aquiles, en realidad Antonio es un perro muy pequeño al que sus dueños le perdieron la pista hace meses. El caso es que ahora lo han recuperado. El animal apareció de repente en la puerta de su casa, de su antigua casa, pero con algún cambio. Resulta que algún gracioso, por no decir otra cosa, le había teñido el pelo y ya no era completamente blanco, sino que aparecía con unas cuantas manchas marrones. Su dueña cree que la persona que lo ha tenido le ha echado un tinte para evitar que la familia lo reconociera si lo veía por la calle. Y ha publicado una serie de mensajes en las redes sociales en la que lo más suave que dice es: no tenéis vergüenza.
Bueno, el perro ha sabido ir al lugar, al domicilio de sus dueños, que eso es importante. Y más grave aún es nuestra siguiente historia, que es real, aunque no lo parezca. Es la de un hombre al que la Seguridad Social ha dado por muerto estando muy vivo.
Bueno, no solo es que le hayan dado por muerto, es que le han negado la pensión. Claro, el hombre fue a la ventanilla correspondiente a tratar de demostrar lo evidente.
Me dijeron que estaba fallecido. Yo creo que va a estar fallecido si estoy... Mira, el carnet, le tuve que enseñar el carnet, tomo nota de él y no sé con quién hablaría. Que luego me hice una fotocopia del carnet para a unos trámites que tenía que hacer ellos y nada más. Perdone y perdone, pero con el perdón se ha quedado.
Bueno, el perdón se ha quedado, yo me imagino al funcionario llamando al otro funcionario, oye, que este hombre está vivo, ¿no? Bueno, le ha contado Francisco Ayala a los compañeros del norte de Castilla que tiene dinero para ir tirando un par de meses, pero claro, que espera que le arreglen lo de la pensión cuanto antes.
Y hay otro aspecto, que este hombre, Francisco Ayala, fue también a la farmacia a recoger unos medicamentos, presentó su tarjeta del Servicio Regional de Salud y no aparecían los medicamentos porque ahí también les daban por muerto y fue otra de las pistas. Por cierto, vamos a rescatar ahora a Guillermo una historia que han contado los compañeros de La Noche de COPE. Tina Latorre es el arquitecto del primer hotel que se va a hacer en el espacio en 2027.
Bueno, ahora mismo estamos a punto de empezar la construcción de las cosas para vuelo. Al equipo de vuelo, y nosotros estamos haciendo todo en los Estados Unidos, en el estado de Alabama.
Claro, esto solo se le puede ocurrir a un estadounidense. Será un hotel aparentemente normal, con sus habitaciones y todo, y se podrá hacer incluso deporte, aunque claro, en el exterior y sin gravedad, que puede ser más divertido, no digo yo que no. Eso sí, dentro del hotel habrá dos partes con diferentes niveles de gravedad. En las habitaciones habrá gravedad artificial.
Ah, sí, en las habitaciones sí, vamos a tener gravedad artificial. Al principio, esa estación de pionera, eso puede funcionar sin gravedad y también en microgravedad. Entonces, esas habitaciones van a funcionar en los ambos modos, pero con Voyager, eso va a ser como un nivel más alto con la gravedad artificial.
Bueno, y por supuesto, ahora habitaciones, Antonio, tipo suite, las más caras, las habrá más baratas, en fin, como en un hotel de los de toda la vida, pero en el espacio.
Baratas, lo que es baratas, mira que lo dudo que vayan a ser esas habitaciones. Los promotores del hotel creen que a largo plazo cualquier persona podrá viajar al espacio. De momento ellos están buscando empleados. Así que si tú, que estás escuchando, necesitas un trabajo, ya sabes, puedes ponerte en contacto con el equipo de Team a la Torre. Bueno, Guillermo, nos queda hablar de uno de los grandes.
Ya lo creo que es uno de los más grandes, Antonio. Esta semana es noticia, Bruce Willis.
Ha habido suerte, ¿eh? ¿Qué coño suerte? Ha sido... Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas.
Bueno, ¿cómo olvidar esas grandes frases para la posteridad de La jungla de cristal y de tantas películas del bueno de Bruce Willis? Hace unos 6 meses, te acordarás, Antonio, el actor anunciaba que se retiraba de la actuación por una enfermedad, pero eso no significa que dejemos de verle en la gran pantalla. Al parecer, Bruce Willis ha vendido su imagen para ser replicado digitalmente en películas, series y videojuegos. Será gracias a la tecnología que ya puede replicar incluso actores que han fallecido gracias a los llamados deepfake. Bueno, una tecnología que ya se utiliza para hacer todo tipo de contenidos audiovisuales.
Bueno, pues con el Bruce Willis cantante, que es otra de las facetas artísticas por la que podremos recordarlo, llegamos a las 7 en punto de la mañana. Te saludo en un ratito, Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Son las 7.